José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En los últimos días han ido dos futbolistas que son leyenda de sus equipos, del Atlético de Madrid, José Luis Capón, y del Real Madrid, Goyo Benito. Han fallecido muy poco tiempo y además casi con la misma edad, y los dos pertenecían a la misma generación, años 70-80, y tenemos la suerte de que entre los comentaristas de Tiempo de Juego de la cadena COPE está Dani Ruiz Bazán, que jugó contra ellos, los dos eran defensa y Dani delantero, y además compartió camiseta de la selección española con ellos. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
No podemos dejar pasar el tiempo, a pesar de tener tantos problemas encima, de que las cifras son altísimas y que se muere mucha gente anónima, pero se han ido dos superfutbolistas que no podemos pasar un día sin decir algo sobre ellos, sobre Capón y Benito. Tú jugaste contra los dos te marcarían incluso, ¿no?
Sí. Hombre, es un momento muy triste para poder hablar de nadie con todo lo que está pasando, ¿no? Y la cantidad de gente que estamos perdiendo, ¿no? Pero bueno, son compañeros que los hemos tenido pues como tú bien dices, en la selección, hemos competido en la liga muchas veces. Y bueno, pues
di algo de cómo eran Capón, ¿cómo era el lateral del Atlético de Madrid?
Yo he tenido más relación con Goyo que con Capón. Capón me ha marcado muchas veces porque correspondía lateral izquierdo con la banda derecha que yo solía jugar. Hombre, Capón era un jugador pues muy recio en el campo, un marcador extraordinario, internacional, buenísimo, y un jugador pues muy difícil siempre de tenerlo enfrente, ¿no?
Capón tiene, Dani, que ganó la Liga, la Copa con el Atlético, jugó la final famosa contra el Bayern de Múnich de la Copa Europa y luego ganó la Intercontinental, la Independiente, en una época muy no tan dorada como ahora, que el Atlético se ha acercado mucho a ganar la Champions y también ha ganado muchos títulos, pero aquella época era muy buena del Atlético. Y luego Goyo Benito, que ganó 6 ligas y 5 copas en un Real Madrid que la peleaba también en Europa, que son dos jugadores muy importantes, de épocas muy importantes del Atlético y del Madrid.
Sí, eso es cierto. Luego con Goyo Benito, pues sí, tuve más relación con él porque aparte de los enfrentamientos que tuvimos en la Liga en muchísimas ocasiones, prácticamente pues yo no sé qué año lo dejó él, yo lo dejé en el año 86 y prácticamente pues jugué muchos partidos en contra de él, ¿no? Pero tuve la suerte de coincidir con él en una época vacacional en Ibiza.
Hombre, ¿iban los futbolistas a Ibiza en tu época también o qué?
Sí, tuvimos un grupo, fíjate, te voy a contar, teníamos a Carlos Santillana, Rafa Marañón, Goyo Benito y yo, los cuatro, coincidíamos y teníamos un amigo, y tenemos, vamos, que yo de hecho he hablado antes de ayer con él para ver cómo se encontraba, que es un señor Pepe Colomar, muy conocido, ese era el dueño de la Volkswagen y de la Seat en Ibiza, y él era un hombre muy aficionado al fútbol y siempre estaba pendiente de cuando llegaba algún futbolista y tal, pues trataba de atendernos, nos daba todas las comodidades. Bueno, un hombre extraordinario.
O sea, este amigo Marañón, Pepe. Santillana, Benito y
Goyo,
tú.
Benito y Dani. Fíjate tú que...
¿Y tú ibais a un apartamento o qué? ¿O
no, diferentes sitios, pero nos veíamos en la playa, solíamos ir a Formentera, a las playas de Formentera. Recuerdo una anécdota que no la puedo contar, que estuvimos en una playa nudista en Formentera los cuatro, bueno, haciendo unas risas con Benito, porque Benito era un hombre que engañaba, o sea, fíjate la fortaleza y la dureza que tenía en el campo, que era un hombre durísimo y difícil.
Hacha Benito, digo con eso todo, le llamaban Hacha Benito.
Hacha Benito, pues fíjate. Y este hombre, fuera del campo, era el hombre más majo, más simpático, el hombre más campechano y todo. Nosotros las risas que hemos podido hacer con él, yo siempre las recuerdo y no las podré olvidar porque tenía una casta, además tenía ese habla que tenía él un poco así madrileño, te reías con él tremendo, ¿no? Y me ha dado mucha pena, sinceramente me ha dado mucha pena.
¿La selección qué tal os fue? ¿Coincidisteis los tres, Capón, tú y Goyo?
Pues no lo sé, fíjate.
Pero jugaste con los dos, ¿no?, en la selección, ¿o qué?
Sí, yo con Rafa Marañón sí he coincidido, pero no tengo recuerdo de... Porque yo el otro día, ahora que se ve tanto deporte, estuve viendo en televisión el Yugoslavia, España, que estuve yo...
Famoso, del botellazo
cuando
a
el
Juanito,
botellazo,
¿no?,
de Juanito, que fui yo el jugador que salí por él.
Sí.
Y no estaban ahí, en esas concentraciones. Yo creo que son anteriores a mí, fíjate. No estoy totalmente seguro.
O sea, que tú llegaste un poco más tarde a la selección.
Sí, yo hice toda la época de Kubala, prácticamente de todo Kubala, y ya cuando entró Santa María, que fue el Mundial del 82, creo, yo estuve en la Eurocopa del 80 en Italia, todavía estuve en Italia yo, y ya para el Mundial de España con Santa María ya no me convocó. Jugué algún partido, pero no me llevó a la última convocatoria, ¿no? Entonces yo hice con Kubala prácticamente. Y yo creo que, ¿sí? No sé si algún, con Pirri, por ejemplo, si estuve, hice varios partidos con Pirri y tal.
Bueno, Benito Pirri era la pareja de centrales del Madrid.
Por eso, es que no tengo la certeza de si he coincidido con él en la selección.
Digo, Dani, que todo esto que estás contando, que mantenías una relación más que de amistad con Goyo Benito, que habías perdido un poco la relación con él, y hemos llamado a la Asociación de Veteranos del Madrid para pedirle un contacto, y te lo han pasado mis compañeros, para que te pongas en contacto con Rubén, el hijo de Goyo Benito, porque los tiempos te van situando a cada uno en un sitio, a veces pierdes el contacto, pero cuando llega un momento como este dices, joder, con lo bien que
nos
hemos
visto. Posteriormente nos hemos visto en alguna reunión de veteranos y alguna cosa hemos coincidido, pero muy espontáneamente, y tampoco tienes mucho margen de poder hablar, ¿no? Entonces pierdes porque lógicamente la distancia no lo hace. Pero bueno, me agradará mucho, le llamaré mañana a Rubén y le daré un fuerte abrazo, porque yo creo que tiene que estar muy orgulloso de su padre, además.
¿Y compartís alguna anécdota como la que acabas de contar?
Bueno,
las que se puedan. Dani, que escucha una cosa, que no quería yo dejar pasar el tiempo sin que alguien dijera algo sobre Capón y Benito, aunque en tiempos tan duros como estos, que son durísimos, de pérdidas de un montón de gente, de familias que están pasándolo muy mal, y que algunos de ellos son conocidos y otros, la mayoría, son anónimos, y todos merecen el mismo respeto, pero esta gente que se ha dedicado al fútbol y que nos ha hecho felices durante algún tiempo merecen un reconocimiento en la radio, y te agradezco un montón que te hayas venido esta noche para dárselo, ¿eh?
Bueno, pues nada, daros un abrazo a todos, cuidaros, y que todo el mundo piense que es mucho más difícil lo que tenemos fuera del fútbol que lo que es el fútbol.
Sí, señor.
Si tiene que desaparecer el fútbol, que desaparezca.
Sin lugar a dudas.
Eso es.
Dani Ruiz Bazán, Atleti de Bilbao.
Muy
comentarista
bien.
De tiempo de juego. Un abrazo, gracias.
Un abrazo para todos, cuidaros.
Y ahora, en nombre de un montón de gente, le vamos a dar las gracias a una persona. Estamos en la redacción hablando de lo que ahora van a escuchar, y ha dicho Avilés, pero si yo le conozco al director, le conozco, le llamamos ahora y se pone esta noche. Digo, pues coge el teléfono, lo ha cogido, la ha llamado y le ha dicho, pues sí, hombre, si es para darme las gracias, sí que me pongo. Es Alex Rodrigo, que es el director de La Casa de Papel. No hace falta decir nada más, que diría Berchuster. Alex, ¿qué pasa? Buenas noches.
Hola, buenas noches, chicos, ¿qué tal?
Te llamamos para darte las gracias, nada más, ¿eh? Solo para decirte,
gracias.
Porque la gente se habrá pasado unas cuantas horas evadiéndose del gran problema viendo esta temporada que acabáis de poner en Netflix de La Casa de Papel. Aceptas las gracias, ¿no?
Hombre, sí, os las doy yo a vosotros por este momento. Sí, muchas gracias.
Bueno, no sabes la gente, yo creo que, ¿tienes algún impacto de la gente que haya terminado de ver ya esta temporada, que son 8 capítulos, porque la gente se lo ha devorado? Yo creo que el viernes salió y el viernes mismo lo había visto, y si no, el sábado. A mí me falta un capítulo solo, me lo he dejado para mañana, porque voy a dejarme una cosita para mañana, pero la mayoría lo debe haber terminado, ¿no, Alex?
Ha sido muy loco, porque nos pasó también con la tercera, que pues prácticamente a las 8 horas de emitirse la gente ya estaba comentando el final, o sea, y mandando mensajes de ¡guau!, esperando a la siguiente, y es como, no jodas, la de meses que nos hemos pegado ahí haciéndola, ¿no? Y como
¿cuántos
que
meses,
horas ya
Alex,
como...
¿cuántos meses habéis tardado en rodar esta temporada?
Pues, fíjate, fue la tercera más la cuarta que fuimos haciendo del tirón, y fueron, pues hombre, entre preproducción hasta el final de la postproducción, pues estamos hablando de una horquilla de un año, más o menos.
Un año, y llegan 8 horas y pumba, ya me lo he visto todo, ¿eh?
Sí.
Y el bajón que le da a la gente, ¿eh? Porque es eso, y pues, joder, ya me lo he terminado ya, porque hay que decir, en mi modesta y humilde opinión, Alex, que esta temporada, estos 8 siguientes capítulos de lo que habéis dejado a la mitad, para mí es brutal. O sea, yo creo que es brutal. O sea, creo que es mejor que, para mí, que los anteriores, y que está en un nivel altísimo, no sé si estás de acuerdo.
Que bueno, pues mira, para gustos colores. Es cierto que esta temporada, o sea, así como la temporada 3 tenía un componente de frenetismo, de acción trepidante brutal, en la cuarta hemos querido coger como ese elemento y a la vez introducirle un componente más de personajes, más introspectivo, ¿no? Que en la tercera todo lo que era el nuevo golpe a veces absorbía un poco más las tramas. Y entonces en esta, bueno, pues ha habido como un compendio de la acción trepidante con el mundo interior de los personajes más dibujado, ¿no? Y más en primer plano.
A mí me parece que está francamente bien. Oye, sin desvelar nada, diremos que se ha convertido, porque ya lo habrá visto la gente por ahí, que hay una frase de la serie que ha hecho fortuna, que se suele decir, ¿sabes cuál es, no?
Uy, yo he escuchado muchas por redes sociales.
Bueno, pero te diré solo una, la del coche, la del Maserati, que esa ha hecho fortuna.
Ah, sí. Sí, que ha contestado luego Seat, ¿no?
Sí, efectivamente,
En Twitter y todo, sí, lo he visto.
Bueno, eso es cuando ya traspasas todo lo traspasable, que vosotros habéis traspasado un montón de barreras, pero esto ya cuando una frase sola de la obra se convierte en referencia, si es una frase que el que no haya visto la serie la identificará rápido, que habla de un Maserati. Pues eso, como dice Ares, ha respondido Seat incluso a eso. Bueno, que ¿tú estás contento con lo que ha salido, ¿vale? ¿O qué?
Sí, un montón. La verdad es que La Casa de Papel es muy agradecida porque es de estas series que ya en el propio rodaje hay como una emoción, es todo tan pasional, hay una tensión constante en los capítulos a la hora de poner el pulso en la serie, que es una gozada, la verdad. Entonces sales con adrenalina de la hostia ya del rodaje, luego montando sigues con la adrenalina y cuando ves los comentarios de la gente, pues te vuelve a dar el subidón, ¿no? Y es muy agradecida a nivel creativo en ese sentido.
La pregunta siguiente es si hay quinta.
Pues esos son spoilers, no, porque además habrá mucha gente que no habrá acabado de verla.
Vale,
pero
perfecto,
ahí no puedo entrar.
No, yo es que tampoco he terminado. Pregunto desde el desconocimiento, porque me falta, como te he dicho, un capítulo para terminarla. Que bueno, que Alex está en un montón de proyectos todos absolutamente triunfados. No sé si has hecho algo mal en tu vida, porque estás en La Casa de Papel, en Vis a Vis, El Embarcadero. Creo que estás en Veneno, que es la que se está estrenando ahora en A3 Media, con los Javis. O sea que no sabes hacer cosas mal, ¿no?
Hombre, tengo mis cositas por ahí que son las que no enseño también.
Oye, Alex, que sé que es internacional la serie. Los países donde pega más, el jueves estuvimos hablando con Arturito por la noche en el partidazo y dijo que es una locura Sudamérica.
Es muy forofo del Valencia,
muy
¿no?
Del Valencia, sí.
Además, Enrique es un fan incondicional, sí.
Y dijo que Argentina, Sudamérica es la bomba. ¿Qué más países se ha convertido en un fenómeno?
Pues mira, en Sudamérica en general, Colombia también, Colombia, Perú, Argentina, Brasil. Lo de Brasil fue además como de los primeros de Latinoamérica, que en los carnavales empezó a salir todo el mundo disfrazado de La Casa de Papel. Fíjate, curiosamente, Francia y ahora mismo Reino Unido, que Reino Unido ha sido un poquito posterior, pero también. Bueno, en Oriente Medio, en Turquía fue una locura. En Arabia Saudí, también sitios donde como que te das cuenta que las historias universales a nivel cultural estás mucho más cerca de lo que piensas, ¿no?
Total.
De gente que vive tan lejos.
Bueno, es cierto, Hito, que no puedes salir por ningún país, que no se puede ir a ningún país tranquilo a darse una vuelta, que casi está mejor en España que en cualquier otro sitio.
Ya, lo de los actores está siendo una locura. Sí. Sí, lo que te contaría él, pero vamos, de ir del hotel a un programa y vamos, y en cuanto lo reconocen, coches que le siguen, o sea, una pasada.
Sí, ¿tú has visto cosas serias o qué?
No, yo por suerte, porque soy un poco tímido, vivo detrás de las cámaras y entonces como a mí en primera persona no me ha tocado, pero bueno, sí, bueno, básicamente es esto, o sea, el fenómeno fan este loco que les persigue y en cuanto les detectan, pues ya es como una marabunta de gente,
bueno,
de fans,
el fan,
algunos más cautelosos, otros más extrovertidos, pues que van a saco.
Y escuchas lo de estrellas que se hacen fan de esto, porque Neymar, por ejemplo, que ha participado también en La Casa de Papel, o sea que...
Sí, claro. Rodé yo con él además ese capítulo, sí. Sí, era es verdad que es como muy, no sé, como muy fascinante, ¿no? De que de pronto, pues claro, Neymar, estaba yo rodando con Berlín y el profesor, y era Neymar el fan de ellos. Entonces, claro.
Y flipaban, claro.
Claro, sí, y ellos de ostras, sí. Es un proceso también muy 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 bonito, muy de también de tener que asentarlo. Yo todavía no creo que no lo he tragado, porque como yo tampoco, no he parado de rodar, macho, y no he salido del mundo de rodajes, montajes, escrituras y tal, tampoco he viajado por otros países. Y a veces es que cuesta un poco creerlo, o sea, en plan de, hostia, todo esto es de verdad.
Sí.
En plan,
bueno, lo de las caretas y el traje rojo, eso es universal y quedará para los tiempos, ¿no?
Sí.
Bueno, muy bien, Alex, que ha sido un placer hablar contigo. Enhorabuena, te llamamos para eso, para darte las gracias en nombre de mucha gente, que pues 8 horas de su vida le han hecho irse de este problemón que tenemos y se la ha pasado en grande. Así que gracias a todos los que habéis hecho esto, que ha coincidido de esta manera, pero ha coincidido. Así que enhorabuena por el proyecto y que sean muchos más. Alex, gracias.
Pues gracias a vosotros y a todos los fans que nos dan tanto calor en redes sociales y todo esto, que es un chute de energía para seguir, la verdad. Muchas gracias.
Gracias, Alex. Alex Rodrigo, director de La Casa de Papel. ¿Y de dónde está? ¿Es Maño, Alex? ¿Lo mismo estaba en Zaragoza o qué? O no sabemos, ¿no?, dónde estaba confinado. No he preguntado a Alex dónde estaba. Nos vamos a Las Vegas. En Las Vegas está Marga Crespí. Marga Crespí era miembro del equipo de natación sincronizada que consiguió el bronce en Londres 2012. Y está en Las Vegas porque trabaja allí. Hola, Marga, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú? Son las 3:20 de la tarde, ¿no?, en Las Vegas.
Sí, son aquí las 3:20, pero bueno, no cambia. Estamos también en casa todos confinados y ahora ya no vamos a trabajar tampoco.
No hay ni hora ni día, ¿verdad, Marga? Todos los días son iguales y las horas casi las mismas, ¿verdad?
Sí, tal cual. Tengo que organizarme un poco los días para que así al menos siga un poco la rutina de mi fin de semana de descanso, porque en el show descansábamos el miércoles y jueves, que seguir todo un poco ese plan para no cambiar tantos hábitos.
La última vez que hablamos contigo, que creo que era porque te ibas a probar al Circo del Sol, puede ser, y no sé en qué estás ahora, que sé que estás en un show ahora, ¿no? Pero cuéntanos, ¿en qué estás?
Pues estoy en un show de la compañía Wynn, en Las Vegas hay shows de muchas compañías, Cirque du Soleil es de las más conocidas porque son de los que hacen shows por todo el mundo, pero aquí en Las Vegas también hay shows de otros hoteles. Entonces yo soy el show de agua del REF, del Hotel Wynn, que junto al show de Cirque du Soleil de O, somos los dos únicos shows que hay de agua en Estados Unidos.
¿Cuándo cancelaron el último show? ¿Hace cuántos días que ya no puedes hacer el trabajo?
Pues hace 3 semanas ya.
¿Hace 3 semanas?
Llevamos, sí, hace, bueno, ayer hizo 3 semanas porque depende de Trump que digan si se cierra o no las fronteras, eso era una cosa, pero nuestro gobernador de aquí del estado de Nevada decidió pues cerrar todo pronto. Entonces, la verdad que llevamos el mismo tiempo que en España, que empezó la cuarentena seria, digamos.
¿Cómo es la cuarentena en Las Vegas? ¿Qué puedes hacer y qué no puedes hacer?
Bueno, pues de momento podemos hacer todo lo que no se puede hacer en España, que es salir a la calle, pasear. Bueno, todo esto no necesitamos permiso de momento. Piensa, Las Vegas no es una ciudad como Nueva York y Los Ángeles. Las Vegas justamente está como muy esparcido, es como una urbanización gigante. Entonces, y al caminar por la calle normalmente no te cruzas con mucha gente. Casi nadie utiliza transporte público, con lo cual es como que estamos más aislados ya de por sí y solo vamos al supermercado cuando es necesario y sí que entrenamos fuera porque de momento se puede, así que aprovechamos el salir.
Digamos que Nueva York es en vertical, sin digamos, y hay Las Vegas es en horizontal, con lo cual el contagio es, hay una posibilidad menor. Que lo de los supermercados, ¿cómo ha sido? ¿Sabes que aquí el papel higiénico se acabó muy pronto? O se lo llevaba, no que se acabara, sino que se lo llevaba la gente, no se acababa, pero se lo llevaba la gente como si se fuera a acabar allí. ¿Ha habido algún producto que la gente se llevara mucho?
Pues mira, me reí de España cuando vi lo del papel y dije, guau, voy a ir al supermercado, porque yo en teoría trabajaba al día siguiente, dije, voy a ir para ver, porque encima no tenía nada en la nevera. Pues ya no había ni ningún tipo de lata en conserva, de papel, de congelados. Bueno, fue como, me puse como mal ese día de pensar, ¿estoy en una película o...?
Efectivamente, es que es como una película esto. No, o sea, lo que hemos visto en las películas, sí, pasa de verdad, es así. ¿Se forman muchas colas, sí, en los supermercados o no?
Sí, ahora porque también hay lo de la distancia, entonces aún parece más larga la cola, pero bueno, no lo de nos vamos a quedar sin comida ya. Yo creo que la gente ya sabe que vamos a tener comida suficiente para todos, así que es más como vamos a comprar porque necesitamos cosas.
Sabes, sí, que las cifras son muy altas en Estados Unidos, que han subido muy rápido, ¿verdad? Que
sí.
Al principio creyeron que no, como a lo mejor creímos nosotros, y son muy altas con muchos fallecimientos también, ¿no?
Sí, a ver, el tema es que la gente que estamos conectados con Europa, que somos muchos de los artistas del show, sabíamos la situación ya de casa. Entonces, como que ya veíamos que aquí iba a pasar. el para nosotros era sorprendente que no, la gente de aquí, americanos que conocemos, no saben cómo realmente estáis vosotros pasándolo. Entonces, yo ya me veía venir esto, o sea, yo ya me veía venir que íbamos, no íbamos a hacer shows al día siguiente, que lo más probable es que el show sea lo último que vaya a abrir cuando todo esto acabe, porque el casino, estamos hablando de, trabajamos una torre de personas en el que trabajan más de 10.000 empleados solo por un hotel. Entonces, están ya estudiando cómo vamos a hacerlo para volver, porque todo el mundo entra por la misma puerta, todo el mundo, bueno, en el show el cloro desinfecta, pero antes y después, ¿qué pasa? ¿Sabes? Entonces, son muchas cosas ahora que están viendo la situación real en Estados Unidos.
¿Sabes que aquí en España se habla mucho de la venta de armas en Estados Unidos? Y no sé si has notado que ante una situación de pánico se habla mucho de compra de armas también allí en Las Vegas, ¿o no?
Sí, a ver, es gracioso porque el otro día salió en el periódico, lo primero era como, me han dicho, me compre un arma. Es verdad, porque aquí justo tenemos amigos que sí, que se la han comprado. Nosotros, nuestro pensamiento es que odiamos las armas y estamos en un país que justamente no nos gusta esto y no vamos a ser parte de ello ahora. Si llega el momento extremo que hay que comprarla, no sé, pues ya veríamos. Pero tenemos dos perros, que supongo que también es un poco nuestro sistema de alarma, por si pasa algo, porque estamos todo el día en casa, tampoco, si te entran a robar vas a estar en casa, entonces, no sé, ser bastante, ir bastante con cuidado con eso, ¿no? Pero sí que hemos oído lo de las armas.
Allí, Marga, ¿tú podrías, sin tener ningún tipo de licencia, comprar un arma? ¿Puedes?
Sí, sí que puedes. Tenemos amigos que lo han hecho. Lo que pasa también es gastar dinero ahora mismo por algo que ni siquiera sabes si vas a utilizar. Entonces, seguimos teniendo nuestro sistema de alarma personal con los dos perros y de momento ha sido suficiente.
Es una situación que a cualquier europeo que se lo plantee le parece de locos, absolutamente de locos, pero bueno, es su cultura y así crecen ellos y viven, y es un debate permanente en la sociedad americana. Entonces, ¿estás bien? ¿Estás viviendo con alguien, sí, Marga, allí, con tu pareja o con alguien?
Sí, estoy con mi pareja y eso, con nuestros dos perros. Y aquí también la suerte tenemos que vivimos todos en casas, apenas hay apartamentos, con lo cual tenemos mucha suerte de tener un patio muy grande para nosotros en caso que nos digan que ni siquiera podemos salir fuera, y la verdad que me siento afortunada comparado con el resto de amigos que tengo que no tienen ni un balcón o un balcón que ni siquiera puede salir a pasear por el balcón, entonces la verdad que no me quejo.
Aquí se ha instaurado a las 8 de la tarde salir en los balcones, lo habrás visto aplaudir a la gente que nos cuida.
Sí.
¿Allí hay algún momento del día en el que os juntáis para hacer algo o no?
No, la verdad es que ni siquiera conozco a mis vecinos. Muchos de ellos, estamos tan aparte las casas que muchos no nos conocemos. Entonces, yo estaba pensando que si llega un momento que estamos todos confinados, voy a empezar algún movimiento, el que sea, o poner música o el
aplauso, efectivamente.
No sé si lo irá.
Tienes que tirar tú del carro, una española que tire del carro. Oye, Marga, que nos alegra saber que estáis bien dentro del problemón que tenemos. Te mandamos un beso, Marga Crespí, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres, allí en un show en un superhotel en Las Vegas, 10.000 personas trabajando, que es una barbaridad. Que te vaya bien y cuídate, ¿eh?
Muchísimas gracias, igualmente.
Un beso para Marga Crespí. Bueno, nos quedan más historias que contar aquí en el Tiempo de Juego.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.